en punto en la República Argentina vamos a dar a conocer el nuevo parte por parte de la Armada Argentina con respecto al submarino Ara San Juan.
Si tenemos alguna novedad respecto a todo el barrido y exploración, se lo haremos saber. Con respecto a la parte operativa, les actualizo que hoy por la noche estaría aterrizando en Comodoro Rivadavia el avión Antonov de Rusia. Con parte del equipo de alta capacidad de detección subacua, y a partir del Comodoro Rivadavia, una vez que haga combustible, se dirige directamente a Ushuaia. Ahí va a trasladar todo el equipamiento, que no es menor, es voluminoso, muy pesado, al aviso de la Armada Argentina y las Malvinas. Asimismo, en los próximos días, fin de semana, vaya redundancia, estaría arribando al área el buque de Rusia, el Shantar, con el resto, el complemento de este equipamiento de alta tecnología, de capacidad de detección subacua. Con respecto al área de barrido, particularmente, que nos hemos fijado para barrer, respecto a ese punto que nos informara a través del señor embajador argentino en Viena, Austria, de este organismo que verifica las pruebas nucleares, se ha definido un área en la cual se ha subdividido en áreas de 10 millas por 10 millas para los buques que están haciendo ese barrido, ese mapeo de las ondas multias respecto al fondo. Esa área de mayor probabilidad de ocurrencia de poder ser, ser detectado el submarino, abarca unas profundidades entre 200 y 1000 metros. Habrán podido ver en imágenes, en algún momento está listo a zarpar el buque Sofisiem de la empresa Total, que también se encontraba en Comodoro Rivadavia y que hace varios días, salvo uno que por meteorología no lo pudieron hacer, 40 personas se han dividido, soldadores, se han dividido en dos equipos, un turno mañana y otro turno noche, para hacer esa modificación de magnitud, como no sé si lo pudieron apreciar, en cuanto al corte del casco y la popa, o sea, la parte trasera, y adaptación de la cubierta del Sofisiem. Tengan en cuenta que es un buque de una empresa totalmente privada, ajena, que con esta tarea humanitaria, como es el caso SAR, búsqueda y rescate del submarino San Juan, muchos organismos, fuerzas armadas de otros países y empresas privadas, como justamente Total, están modificando un buque de esa... Es decir, quiero transmitirles la magnitud de todo esto y el esfuerzo que está haciendo toda la gente de Comodoro Rivadavia en modificar ese buque. Bueno, todo este despliegue de medios, nuevas incorporaciones, ofrecimientos de otros países como Rusia, se suma a ese valor inicial que yo les había mencionado de casi 4.000 personas que están participando en todo este operativo, tanto los que están embarcados en los buques o los que están en las aeronaves, en el plan de vuelo, las 24 horas, y en todos esos puntos logísticos o bases aeronavales o bases navales que hacen a la logística y al mantenimiento y el alistamiento de las unidades para que zarpen cuanto antes al área de operaciones. Hoy más que nunca, bueno, de la visita del señor presidente Mauricio Macri al edificio Libertad, en una reunión que se hizo en el piso 12 de la sede del Estado Mayor General de la Armada, con la presencia de funcionarios, con el señor ministro de Defensa, funcionarios del Ministerio, de las tres Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto y la mayoría de la cúpula de la Armada, en esa reunión donde se le explicó y se le detalló todas las operaciones que se están llevando adelante. Y como les expresara a ustedes en este mismo lugar, por respeto al dolor de las familias, más que nunca tenemos que tratar de manejar precisión y siempre con la verdad en cuanto a los comunicados que vamos a hacer, que desde el primer día eso es lo que intentamos hacer. Esto en cuanto a la actualización de las operaciones, la meteorología, por Dios, gracias a Dios, es buena y favorece esa exploración aérea y ese barrido, ese mapeo del fondo en pos de la rápida detección y localización del submarino San Juan. Quedo abierto a preguntas. Sí, adelante, adelante. Pasen.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Marcelo Padovani de A24.
Estamos. Buenas tardes, Marcelo.
Le pregunto, capitán, ¿usted tiene información acerca de que la Marina Americana pidió 44 chalecos salvavidas a Defensa Civil de Comodoro Rivadavia?
Recibimos esa noticia, estamos chequeando. El tema es, no sé con qué todavía, el objetivo de los chalecos, ¿no es cierto? El submarino cuenta con chalecos.
Ahí está.
Pero la pregunta cuenta con chalecos, incluso en los dos compartimentos, por la famosa redundancia que yo le venía diciendo. Este tipo de submarino convencional de ataque diésel eléctrico está dividido en dos compartimentos estancos que eventualmente, en caso de una emergencia, ahí se cierra y se divide en dos compartimentos estancos.
Pero yo lo que le pregunto, capitán, perdón, es sí. ¿Por qué la Marina Americana le pide a Defensa Civil y no a la Armada?
No tengo información, pero...
¿Pero ustedes cuentan con chalecos?
El submarino cuenta siempre
pero
con chalecos.
¿El submarino, la Armada cuenta con chalecos para proveer si fuera necesario?
Sí, está el submarino Santa Cruz, que tiene la misma capacidad de chalecos que en este momento está en reparaciones generales acá en el SINAR.
Gracias.
No, de nada. Pero responde a tu pregunta, ¿sí?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Diego de Marco, de Tele9. Yo le quería preguntar, hoy usted en el primer contacto dijo que se iba a seguir buscando, no había plazos para finalizar esa búsqueda. Respecto de la ayuda internacional, ¿ellos tienen un protocolo para establecer cuáles son esos plazos de ayuda? ¿Hay plazos para retirar esa ayuda?
Al momento no está definido y ningún país definió un día para la retirada de la ayuda, tanto de material como personal. Pase.
¿Qué tal, Valdi? Francisco Urrutia, del C5N.
Francisco, buenas tardes.
Bien. Tengo entendido que el mini submarino de Estados Unidos puede descender hasta 600 metros
sí, correcto.
De profundidad. La pregunta va con respecto a la tecnología y el equipamiento que va a aportar Rusia con el aterrizaje de esta noche allí en Comodoro Rivadavia. ¿Los rusos traen un mini submarino similar a norteamericano y de ser así, a cuánta profundidad alcanzaría?
Traen equipamiento, pero no de rescate de un submarino siniestrado. Sí, todo un equipamiento muy importante que llega hasta los 6.000 metros de capacidad de detección. Es como si fuera un importante vehículo sumergible controlado remotamente. Como
hasta 6.000 metros de detección.
De detección, de poder sumergirse para hacer una inspección ocular del fondo. Pero no es equipamiento de rescate de submarinos.
O sea que de rescate estamos con los 600 metros de Estados Unidos.
Con el equipamiento de Estados Unidos, es correcto.
Gracias.
No, de nada.
Capitán, buenas tardes. Pablo Yunta, de Telefe Noticias.
Sí, Pablo, buenas tardes.
¿La Armada Argentina hace una autocrítica de cómo manejó la situación? ¿Y se analizan cambios luego de superada esta etapa de crisis? En los altos mandos, quiero decir.
Sí, hoy a la mañana les había comentado respecto a la autocrítica. No hay ninguna autocrítica en tanto y en cuanto. Al momento, la Armada viene cumpliendo con todos los plazos y comunicaciones que demandó desde el primer momento que pasaron 36 horas de la última comunicación del submarino, teniendo en cuenta la búsqueda preliminar y extendida de comunicaciones, luego la búsqueda propiamente dicha de la Armada Argentina y a partir del viernes que se decretó el caso SAR, toda este despliegue de comunicaciones, recibimiento de ofrecimiento y aceptación de ese ofrecimiento extranjero para llevar adelante esta campaña de magnitud. Pero al momento no hubo ningún tipo de falla en los plazos o tiempos en la comunicación o en las diferentes fases que se fueron ejecutando.
Capitán Mariana Capaccioli de Radio Nacional, quería consultarle, bueno, por la vida de los 44 tripulantes. Usted ayer nos dijo que hasta que no encuentren al submarino no pueden hacer ninguna afirmación, pero sabemos que, bueno, los familiares ya están comenzando el duelo, algunos dijeron incluso que les han dicho que están todos muertos. Entonces quiero consultarle usted qué nos puede decir, si ya asumen que están todos muertos o no.
Hoy se los mencionaba. Ese caso hoy, ayer nos dio una alerta, lo estuvimos averiguando. No fue tan así el caso de cómo se lo comentaron a los familiares, pero insisto, hoy se los dije, no somos infalibles, podemos cometer errores. Si llega a pasar mañana o pasado algo parecido, la Armada no va a dudar en pedir disculpas a los familiares.
Buenas tardes, Mauricio Conti de Cadena 3 Argentina.
Buenas tardes.
Capitán Balbi, ¿nos podrá dar algún detalle, si es que lo tiene, sobre el tripulante número 45, el que no subió en Ushuaia?
No, fue al revés. Los tripulantes siempre fueron 44. En Ushuaia se desembarcó un tripulante, un oficial, un teniente, que tenía que viajar en avión a Buenos Aires para hacer una comisión en Perú de 2 semanas. Ese tripulante fue reemplazado por otro oficial, la misma especialidad, comunicaciones, así que volvieron a zarpar 44 tripulantes de Ushuaia.
Capitán.
No hay un número 45. No. De los 44, uno desembarcó porque tenía una comisión, tenía que venir acá a Buenos Aires y después a Perú, y fue reemplazado por otro oficial de la misma especialidad, comunicaciones.
Capitán, buenas tardes. Nicolás Trinchero, Radio del Plata.
Sí, buenas tardes.
¿El objetivo es rescatar solamente a los 44 tripulantes o incluye también, en caso de ser posible, sacar a flote el submarino?
Son dos cosas diferentes. Es buena la pregunta. Lo más importante siempre es la salvaguarda del hombre en el mar. Esta operación de búsqueda y rescate, cuando se habla de rescate de los 44 tripulantes. Una vez que se los rescata, otra parte, y fuera de este caso de búsqueda y rescate, corresponde al reflotamiento o no, si se puede o no, el reflotamiento de la unidad. Lo importante siempre son los tripulantes, el rescate de los tripulantes.
Balbi, Pablo Navarro de Radio La Red.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La magistrada Marta Yáñez habló de una posible misión secreta que haya estado cumpliendo el submarino y de una posibilidad concreta de que haya sido derribado. ¿Qué información puede haber o caber sobre esta versión?
El submarino se encontraba navegando en tránsito de Ushuaia a Mar del Plata, en una ruta directa, en un camino, en una derrota directa, y se encontraba en la zona económica exclusiva, cerca del límite de la zona económica exclusiva, ejerciendo el control de soberanía que hace cualquier unidad de la Armada, ya sea aeronaval, desde el aire, o un buque de superficie, o un submarino en este caso. No estaba en una misión ni secreta ni especial, simplemente ejerciendo su control de soberanía. No hay ningún indicio de algún ataque o algo por el estilo. Gracias por la pregunta.
Buenas tardes, Javier.
Quería saber si para ustedes, mientras se avanza con la llegada de toda la ayuda internacional al lugar de búsqueda, puede haber alguna reconsideración con respecto a este punto, que no es menor, los informes que ustedes tuvieron de dos organismos internacionales, con la magnitud o no del estallido, porque en las últimas horas se supo que, de acuerdo a esta medición que hicieron
una leve explosión.
Y habría sido leve la explosión. ¿Lo pueden reconsiderar eso diciendo que fue tal o no la magnitud de la explosión?
Nosotros nos guiamos ayer cuando se comunicó este hecho, este informe oficial que vino desde Viena, Austria. Nos limitamos, incluso lo leí para no cometer ningún error, y lo que estaba exactamente escrito no hablaba de leve explosión. Sí, ayer, por videoconferencia, un integrante mencionaba de leve explosión. Nosotros asumimos que esa leve explosión consideramos que es respecto a lo que el organismo justamente está previsto detectar, que son explosiones nucleares. Y incluso lo dijo en inglés que lo que demoró en llegar la información a nuestro país, que fue en el día de ayer oficialmente, se debió justamente porque ellos tratan de detectar otro tipo de explosiones. Y les demandó varios días el análisis, el estudio de esos ruidos que viajan en el mar y son detectados por la cadena de hidrófono, ¿no?, o sismógrafos. Esto nos lleva a que la información recibida el día anterior por Estados Unidos, que también fue en conjunción con un montón de agencias de varios países que también trabajan sobre este tema, que haya demorado y anteayer lo haya entregado oficialmente Estados Unidos. Anteayer Estados Unidos, ayer el informe de esta organización, y lo explicó justamente el señor por videoconferencia, sobre lo que les demandó el análisis y el estudio de ese ruido, ¿no es cierto? Por eso, leve explosión, comparándolo con las con otro tipo de explosiones que ellos van detectando en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, adelante.
Sí, Sofía. Buenas tardes. Le quería preguntar las posibilidades reales, ya transcurridos 9 días, de encontrar a los tripulantes con vida. ¿Qué posibilidades reales hay de encontrar a los 44 tripulantes vivos?
No vamos a hacer ningún tipo de conjetura al respecto. Sí es cierto, estamos en el 9º día de búsqueda, pero no vamos a hacer ninguna conjetura al respecto.
Pero como submarinista, ¿usted qué podría decir acerca de la situación del oxígeno y todo? Usted habló de las críticas hace ya 3 días.
Voy a ser prudente en cualquier conjetura que en mi capacidad de submarinista pueda tener, por respecto a las familias. Pero de todas maneras, hasta ahora no hemos descartado ninguna hipótesis, ninguno de los escenarios, y desde el primer momento y hasta el día de la fecha, y no hay fecha todavía que termine esta fase de búsqueda y rescate.
Capitán, Clara Montrogarré de la agencia TELAM. Me gustaría saber cómo queda parada Argentina y la Armada en particular con respecto a que no podemos buscar solos el buque y necesitamos ayuda internacional, si la Armada tiene el presupuesto y las herramientas necesarias y si se van a poder seguir trabajos con submarinos.
Ustedes habrán visto esta operación de gran magnitud. Ha habido otros casos en el mundo de con submarinos siniestrados de diferentes magnitudes o diferentes siniestros. Cuando se trata de algo parecido, que es muy difícil, hay una comunidad, una fraternidad para esta tarea humanitaria. Y todos los países terminan colaborando. Ningún país tiene todo el equipamiento necesario para un caso así. Hasta... ¿Cómo, perdón? No tengo información para brindarte en mi calidad de vocero, no está en mi en mi nivel de informar algún tipo de presupuesto. Adelante.
Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Leo Godoy de América Noticias. Usted habló de que el área donde se va a rastrillar es alrededor entre 200 y 1000 metros de profundidad. Superado los 600 metros que alcanzaría a rescatarlo este mini submarino de Estados Unidos, superada esa profundidad, ¿hay herramientas que permitan rescatar al submarino si se encuentra a mayor profundidad?
Al momento nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a aquellos límites, detalles técnicos del equipamiento de Norteamérica, que es el país, entre otros países de primer nivel del mundo, que tiene este tipo de equipamiento de rescate de un submarino siniestrado. Nos vamos a guiar con esos valores y no vamos a hacer ninguna otra hipótesis, conjetura, porque todavía no hemos localizado al submarino, pero sí se ha fijado esta nueva área de mayor probabilidad de ocurrencia, que es entre 200 y 1000 metros, que puede estar en cualquier lugar de esa área y que está centrada en la última información recibida de Austria.
Pero en ese caso, si superara esos 600 metros, ¿hay tecnología en el mundo que pueda aportar Rusia, lo que pueda aportar los Estados Unidos en cuanto a las posibilidades de un rescate a mayor profundidad? ¿Hay herramientas para poder lograrlo?
No tengo información al respecto. Dos cositas más y después pues, acepto tu pregunta, Clara. Algo más que les actualizo, que mañana, por la mañana estaría viajando un equipo de psicólogos del Ministerio de Justicia a incorporarse, a agregarse a ese equipo interdisciplinario de apoyo a las familias en la base naval Mar del Plata. Y según, no sé si pudieron ver en algunos noticieros, hay una agrupación de suboficiales submarinistas argentinos con asiento en Mar del Plata que ya se han comunicado con el señor almirante Arrur para brindar, para toda aquella ayuda que puedan brindar a los familiares en Mar del Plata, que se van a acercar y lo van a hacer. Última pregunta, gracias.
Hola, me llamo Elena Chantal, soy de agencia TAS de Rusia. ¿Argentina pidió ayuda de un país concreto o todos los países lo ofrecieron por su iniciativa propia?
A partir del viernes que la Armada Argentina decretó el caso búsqueda y rescate y se publicó también en la página Ismerlo, que es una oficina que está en Estados Unidos, que centraliza toda la información, detalles, ofrecimientos de cualquier ayuda para un caso de un submarino siniestrado. A partir de ese momento, nuestro país empezó a recibir, vía Cancillería y Ministerio de Defensa, un montón de ofrecimientos de diferentes países y diferentes tipos de ayuda, tanto en personal idóneo, capacitado, como en material, todo lo que es equipamiento. De alguna manera, la Armada Argentina fue centralizando todo ese ofrecimiento en material y personal para ir acomodándolo en tiempo y forma en los diferentes puntos logísticos con que contamos para esta operación. Porque es como toda la ayuda humanitaria que puede ya venir de golpe, hay que organizarla, clasificarla, porque después hay que hacerle alistamiento, mantenimiento. Pero sí, se recibió un montón de ofrecimiento internacional al día siguiente de haber decretado el caso de búsqueda y rescate del submarino San Juan. Bueno, muchas gracias y el próximo parte oficial sería mañana al mediodía y el domingo al mediodía, y en caso que surja alguna novedad en cuanto a la detección de los 44 tripulantes del submarino San Juan, se la vamos a hacer saber para convocarlos aquí en este mismo lugar. Muchas gracias, hasta mañana.
Muy bien, hasta aquí estábamos compartiendo en el aire de LT14 Radio General Urquiza de Paraná el nuevo parte sobre tareas que se realizan para la búsqueda del submarino Ara San Juan, en la voz del vocero precisamente de la Armada Argentina, Enrique Balbi. Continuamos ahora compartiendo con todos ustedes el panorama regional del litoral.